Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, un encuentro con los líderes y opinión más importantes de Iberoamérica.
Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del Grupo Distribuna.
Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito de la salud. Para mí es un gusto presentar hoy a la doctora Adriana Zamora, toxicóloga clínica en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano y en la Clínica Uros en Neiva. La doctora Zamora es además docente de la Facultad de Salud del Programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana. Bienvenida a nuestro podcast, doctora Zamora, es un gusto tenerla con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, doctora, encantada de saludarla nuevamente. Bueno, doctora, hoy vamos a hablar entonces de un tema que es bastante actual, que desafortunadamente se está presentando en el país, y es acerca de las intoxicaciones delictivas. Entonces quisiera, para entrar en materia, que nos contara en qué consiste la intoxicación delictiva.
Ok, pues las intoxicaciones delictivas es el uso de una sustancia química para doblegar la voluntad de una persona y ponerla en un estado de indefensión, de manera que al hacer esto se realizan actos delictivos sobre esta persona como hurto, que es quizás el más frecuente, pero también se puede ver otros actos delictivos como abuso sexual o incluso en algunas situaciones homicidio.
Doctora Zamora, ¿cuál es la epidemiología de la intoxicación delictiva en Colombia?
Nosotros en Colombia, una entidad que controla mucho los informes epidemiológicos es el Instituto Nacional de Salud a través del CIVIGILA. Y en el reporte del 2019 se informaron más de 1.900 casos con sustancias que podían producir posibles fines delictivos. Estamos hablando a nivel nacional. Dentro de estos resultados, pues debemos comentar que la epidemiología varía según la localización geográfica, o sea, es más frecuente en grandes ciudades las intoxicaciones delictivas que en las intermedias o pequeñas, y también influye el tipo de delito que se quiera cometer, o sea, me explico. En hurto, las víctimas más frecuentes son hombres adultos, mientras que en delitos sexuales son más frecuentes las mujeres jóvenes y las adolescentes. Las sustancias más frecuentemente asociadas son las benzodiazepinas. También, en todo caso, tenemos un problema de su registro debido a la falta de identificación del evento por el médico, pero también tenemos un problema con la no detección oportuna de la sustancia, ya que en muchas ciudades carecemos de un laboratorio de toxicología.
Doctora Zamora, ¿cuáles son las sustancias utilizadas en intoxicaciones delictivas y cuál es la forma en que los delincuentes administran estas sustancias a sus víctimas?
Las sustancias utilizadas con más frecuencia son aquellas que tienen un efecto depresor sobre el sistema nervioso central. En este caso, como ya habíamos mencionado anteriormente, las más frecuentes son las benzodiazepinas, las cuales son suministradas por vía oral. La escopolamina, a pesar de que, digamos que en el contexto popular siempre se habla de intoxicación por escopolamina o por burundanga, la verdad es que desde hace varios años se utiliza con poca frecuencia. La razón de esto es que no tenemos una presentación farmacéutica de escopolamina de fácil adquisición en Colombia, y para un delincuente es más fácil utilizar más bien un tipo de medicamento de los que sí se encuentra en el mercado. Lo otro es que muchos de los efectos que se atribuyen a la escopolamina, como la amnesia y la pérdida de voluntad, también se pueden lograr con otros medicamentos. Y la asociación de medicamentos con efecto depresor, como las benzodiazepinas, los antidepresivos y otros que ya te voy a mencionar, con alcohol etílico potenciarían estas acciones. En actos delictivos que implican el abordaje de víctimas en la vía pública, que tal vez uno de los escenarios que se presentan con mucha frecuencia un tiempo para acá, ellas refieren que lo último que recuerdan son situaciones como que les preguntaron una dirección o que alguien trató de venderles un perfume, cosas así. Lo más probable es que en este escenario se esté utilizando sustancias que pueden producir mareo, cefalea. No necesariamente sean los medicamentos que acabamos de hablar hace un rato, sino pueden utilizarse sustancias como hidrocarburos, alcoholes, gases irritantes. Lo que ocurre usualmente es que después de estar expuestos a estas sustancias, digamos que el delincuente tiene dos opciones, o hace un rápido robo, que es lo que él quería inicialmente, despojar a la víctima que en este momento está mareada o con cefalea, ¿sí? O de pronto si el delincuente quiere interactuar más tiempo con la víctima, supongamos situaciones como hacerla retirar plata a un cajero y digamos que hacer un acto delictivo mucho más elaborado, es probable que después de administrarle estas sustancias por vía inhalatoria que acabamos de mencionar, le dé el depresor, que es la benzodiazepina en forma oral. Entonces, para que lo tengan en cuenta, la escopolamina cuando se tiene, se administra también por vía oral. Ni la escopolamina ni las benzodiazepinas se pueden administrar en forma inhalada. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otros medicamentos se ven que se utilizan en otras ocasiones? Barbitúricos, como te decía hace un rato, antidepresivos tricíclicos, hipnóticos Z, antipsicóticos, antihistamínicos. Entonces, estas sustancias, algunas se pueden conseguir con fórmula médica, otras no. Otras son de venta libre y pues ya lo que queda en manos del delincuente es que las use asociadas, por ejemplo, con alcohol o solas, y lo que hacen es, digamos que molerlas para facilitar la administración, por ejemplo, disimuladas en una bebida. Entonces, un escenario frecuente en que también abordan a las personas es cuando están en establecimientos públicos, de disimularles estas sustancias en una bebida y hacer que la persona la consuma.
Doctora, precisamente quería preguntarle qué tan fácil es conseguir estas sustancias para los delincuentes.
Pues digamos que en Colombia los medicamentos depresores del sistema nervioso central son relativamente fáciles de conseguir debido a que la presentación comercial pues está disponible en el mercado y la persona que los quiera utilizar con fines delictivos pues la única barrera que tiene que superar es el problema de cómo adquirirlos. Digamos que ya sea con falsas recetas médicas, recurriendo a presentaciones vencidas que igual tienen cierta utilidad para lo que él quiere, o por ejemplo que tenga un contacto ilegal con algún punto de distribución farmacéutica. Entonces no son tan difíciles de conseguir como uno creyera. La escopolamina sí es más difícil de conseguir. Esa es la razón por la cual no se utiliza con tanta frecuencia como la gente cree. La forma original es una planta, que es una planta solanácea que nosotros hemos visto con frecuencia, que es el cacao sabanero. Digamos, tiene muchas especies y la que nosotros vemos es el cacao sabanero, e incluso a veces las personas consumen las semillas de esta planta para experimentar algunos de los efectos que se comportaría como un alucinógeno u otros efectos tóxicos. Pero si el delincuente la quiere utilizar con fines delictivos, requeriría llevar esta presentación a una forma fácil de administrar por vía oral, sin que la víctima lo note, y esto solo lo podría hacer alguien que sepa hacer esto, que tenga algunos conocimientos de química como tal. Entonces, como no tenemos la presentación farmacéutica, pues le tocaría hacer como esta salvedad y no siempre el delincuente tiene esta situación a la mano. Por eso es más fácil recurrir a los medicamentos. Y para las presentaciones en spray es relativamente fácil. Por ejemplo, los gases irritantes, incluso hay algunos que se venden en el mercado también para defensa, y el alcohol es fácil de conseguir. Y pues los hidrocarburos también se utilizan envasados, entonces también se facilita la adquisición de estos.
Doctora, hablemos un poco de las manifestaciones clínicas de estas sustancias.
Bueno, digamos que el cuadro clínico depende del tipo de sustancia utilizada. La mayoría de ellas, como ya lo hemos dicho varias veces, son sustancias depresoras que van a producir un síndrome hipnótico que va a caracterizarse por depresión neurológica, despertar lento, confusión, amnesia de lo ocurrido. La persona va a estar lenta de pensamiento, con disartria. Digamos que esto sería lo característico en las benzodiazepinas. Cuando está involucrado el alcohol, porque frecuentemente se hace esta asociación, pues esto va a incrementar aún más estos efectos depresores. Hay otros medicamentos como los barbitúricos, que además de todo lo que ya habíamos dicho, digamos que si la dosis de barbitúricos fuera un poco mayor, podría producir hipotensión, disminución de la temperatura y depresión respiratoria. Entonces serían un poquito más peligrosos. Hay otros medicamentos que hemos mencionado que son los antidepresivos tricíclicos y los antipsicóticos que, además del efecto depresor, pues tenemos que tener en cuenta que si se llegaran a utilizar en dosis muy altas, pueden producir alteraciones electrocardiográficas en el paciente por bloqueo de canales de sodio y de potasio. La escopolamina, digamos que, como ya había mencionado antes, no es tan depresora. Es un alcaloide que produce más un cuadro anticolinérgico. Entonces, este cuadro, lo que uno se ve más es agitación psicomotora. Si la dosis llega a ser un poco más alta, la persona incluso puede cursar con alucinaciones, se va a tornar midriática, va a estar taquicárdica, se va a ver rojita con la piel seca. Entonces, lo interesante de la escopolamina que se utilice con fines delictivos es esa capacidad que tiene de que la persona pierda la voluntad y producir amnesia profunda. Pero pues eso también se puede lograr, por ejemplo, con las benzodiazepinas. Con las benzodiazepinas, tanto como pérdida de voluntad, no, pero por la persona, por el deterioro del estado de conciencia, pues va en un momento dado a ser fácil de doblegar. Y la amnesia también se ha visto con la ingesta de benzodiazepinas.
Baja Lenguas.
El podcast para abrir bocas.
Doctora Zamora, ¿en qué consisten los tratamientos actuales para los pacientes afectados por estas sustancias?
Pues el tratamiento es básicamente de soporte general. Digamos que, como en cualquier situación médica, según el estado del paciente se debe verificar el ABC, garantizando que la persona tenga una adecuada oxigenación, que esté hidratada, se debe monitorizar signos vitales y estar pendiente de posibles complicaciones. Digamos que en este caso muy frecuentes complicaciones que hemos de estar atentos es falla ventilatoria, hipotensión, arritmias cardíacas, en caso de que se utilicen antidepresivos o antipsicóticos, o neumonía aspirativa, también es un riesgo que debemos estar pendientes. Digamos que si hubo abuso sexual o si la persona, dentro del contexto de la intoxicación, estuvo involucrado en situaciones que le afecten posteriormente mucho, debemos mirar la posibilidad de interconsultar especialidades como ginecología, psicología. Si hubo trauma asociado en algunas situaciones, podríamos requerir ayuda de servicios como ortopedia. Y siempre hay que hacer una notificación a las autoridades competentes sobre la posible intoxicación delictiva. También tratar de, en la medida de lo posible, de tomar muestras por si es posible que podamos detectar el agente utilizado. Medicamentos que se pueden usar ya más específicos: el flumazenil, que ese se utiliza para contrarrestar los efectos de las benzodiazepinas, pero está indicado solamente en casos de depresión respiratoria. No lo usa uno todas las veces, sino solo en caso de depresión respiratoria. Y si hay que tener cuidado, porque hay situaciones o condiciones que pueden disminuir el umbral convulsivo, entonces podría resultar peligrosa la administración de este medicamento. Entonces hay que tener en cuenta si el paciente tiene antecedente de epilepsia, trauma craneoencefálico, consumo concomitante de sustancias estimulantes o proconvulsivantes, consumo crónico de benzodiazepinas o de alcohol etílico. En escopolamina concretamente hay un medicamento que podría ser de mucha utilidad, que es el fisostigmina, pero no lo tenemos desafortunadamente en Colombia. Entonces nosotros tendríamos que acudir también a medidas de soporte general. No podemos usar otro tratamiento específico.
Doctora Zamora, cuéntenos un poco de cuáles son los errores que se presentan en el abordaje de estos pacientes.
Bueno, el número uno es olvidar hacer un completo examen físico, porque a veces estamos tan concentrados en el cuadro de la intoxicación que se nos olvida que la persona puede tener abuso sexual o trauma asociado. Entonces, un importante examen físico para descartar estas situaciones, y como ya lo había dicho antes, si es necesario, interconsultar especialidades para manejar algunas de estas. Otro error que hemos observado es la utilización de neostigmina para el tratamiento de la intoxicación por escopolamina, pero pues realmente tener en cuenta que no es útil, ya que no penetra adecuadamente la barrera hematoencefálica, por lo que no controla los signos de toxicidad de la escopolamina dominan el sistema nervioso central, que es lo que realmente uno quisiera. El fisostigmine sí haría eso, pero pues no lo tenemos. Y en cambio sí podemos tener un efecto adverso, que es la inducción de hipotensión y bradicardia en el paciente. Entonces es un medicamento que debemos evitar. Otra práctica que ya no se recomienda es la utilización de vitamina C para acidificar el medio, y esto se hacía con el fin de aumentar la eliminación de escopolamina y benzodiazepina. Realmente lo que se ha visto en los tratamientos es que esto no cambia, no se aumenta la eliminación de estas sustancias, entonces pues realmente no se justifica el uso de este medicamento. Tal vez lo más importante para reforzar aquí es que ante una intoxicación delictiva, pues lo importante es el tratamiento de soporte general y un adecuado ABC, sin descuidar posibles efectos de lesiones, de trauma en estos pacientes o el abuso sexual. Y lo otro que yo quería enfatizar en forma importante es que desafortunadamente, como esto tiene implicaciones legales, no siempre se cuenta a la mano con un laboratorio de toxicología, y eso hace que en muchas instituciones no se tomen las muestras necesarias para el análisis toxicológico. Pero digamos que como personal de salud sí es adecuado que las tomemos, y en la medida de lo posible se trate de coordinar que si no hay un laboratorio de toxicología en la ciudad, si se presentan en algunas facilidades de laboratorios que hacen la remisión de la sustancia a un centro más especializado. Entonces, sí hay que tratar de hacer esto lo más tempranamente posible para poder tener como un soporte de que hubo una intoxicación delictiva. Otra cosa que quiero enfatizar es que la escopolamina permanece muy poco tiempo en sangre y que es muy difícil de detectar en los análisis de toxicología en sangre y orina. Entonces, si se quiere tomar una muestra para análisis toxicológico, tiene que ser muy rápido, tiene que ser en las primeras horas. Una persona que nos llega intoxicada 24, 48 horas después, pues realmente no va a ser de utilidad la toma de esta muestra. La idea es lo más tempranamente posible. Lo último es nuevamente enfatizar que pues aquí hemos hablado mucho de escopolamina, pero que el médico recuerde que la escopolamina realmente no se utiliza tanto como se cree. Lo que más frecuentemente se utilizan son medicamentos depresores como benzodiazepinas u otros depresores que hemos mencionado. Entonces, siempre que pidan los análisis de toxicología, pues tenga presente esto para solicitar estas sustancias, porque de pronto escopolamina no sale, pero sí salen estas otras sustancias que estoy mencionando.
Doctora Zamora, hemos llegado al final de nuestro programa. Le damos gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina y sobre todo que nos ha aclarado muchas dudas de lo que se habla en la actualidad. Esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
A usted, doctora, por su tiempo, y los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas.
Baja Lenguas.
Un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas.
Un podcast de Medios Distribuna.
Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.